El porte también de 10 gramos de marihuana. Queremos plantearte el debate en el 22390-2001, por supuesto en arroba será otro día y también en Facebook.
Ya lo sabes, la casilla de voz de la 88.5 ya está abierta. Radio Concierto.
Solo grandes canciones.
Debe ser el hombre más solicitado durante las últimas 24 horas.
No para de dar cuñas, declaraciones.
Llegó corriendo y le traen agüita ahí a la puerta para que pueda tragar,
para
conversar.
Poder recuperar.
Además trae regalos, no es marihuana, son revistas. Es Claudio Venegas,
aunque uno nunca sabe.
Pero viene semillas.
Bien. Claudio Venegas, fundador y editor de revista Cáñamo, para hablar lo que le estábamos planteando ayer, el proyecto de marihuana, el proyecto que despenaliza el autocultivo, avanzó, tuvo un paso importante y en la Cámara de Diputados se establece, sí, el debate en la Comisión de Salud, y queremos hablar sobre este tema con Claudio, que ya está con nosotros. ¿Respiraste?
Sí, respiré, muchas gracias.
Fundador y editor de la revista Cáñamo, que ha dado una batalla larguísima. ¿Cuántos años tiene Cáñamo ya?
10 años, pues, aquí les traje el especial. 10 años justo después. Estamos aquí hoy día, 10 años después de que salió la primera, festejando este momento histórico.
Claudio, vamos directamente al grano, vamos a la semilla.
Vamos al gramo.
No, se ha cuestionado por parte de algunos parlamentarios las cantidades que se permiten en el proyecto. Sí. Estamos hablando de 6 plantas por casa, almacenar hasta 500 gramos. Algunos han dicho, eso excede con creces el consumo, y ahí estamos hablando de otra cosa. ¿Qué piensas tú? Aterricemos la discusión, efectivamente, ¿a cuánto corresponde estos 500 gramos? Hablemos a nivel diario, a nivel bien de usuario.
O sea, primero, es súper interesante ahora que sale una cantidad de expertos en cuánto consumen los usuarios, que llega a ser hasta sospechoso. Estoy impresionado.
Ayer calculaban hasta 1000 pitos, 500 gramos.
Los conocimientos agronómicos de cómo se consume, cuánto, da la impresión que están extremadamente bien informados, lo cual me parece bien. Sin embargo, no están tan bien informados, sus cifras son erradas. Primero, para que la gente lo entienda, estos cálculos tienen y tuvieron como base ya una serie de referencias internacionales. Para poner un ejemplo, la gente en Estados Unidos, los países donde se puede portar cannabis, se puede portar hasta una onza. Aquí, o sea, la propuesta chilena son 10 gramos, en Estados Unidos son 28 gramos. Tú puedes portar esa cantidad sin absolutamente ningún problema.
¿Y es significativo eso?
3 veces más de lo que estamos planteando acá.
¿Eso es en todos los estados o en algunos?
Normalmente en Estados Unidos la norma son 28 gramos. Por ejemplo, por ponerte otro ejemplo, Uruguay, tú puedes comprar hasta 40 gramos en las farmacias para quienes no cultivan en sus casas o no son miembros de una asociación. El tema de las 6 plantas, a nosotros hubiésemos preferido que se hubiese hablado de metros cuadrados, porque nos parece que, de superficie de cultivo, nos parecía más preciso por tratarse de una planta en definitiva, digamos.
Claro, que la planta es difícil el cuantificar.
Es un poco más complicado. Ahora, los diputados optaron por esa vía, que también es una vía que han optado varios países. Y vuelvo con el ejemplo uruguayo, que ahí se pueden 9 plantas. Entonces, primero, que estas cifras no son azarosas, digamos. Los 500 gramos de tenencia tampoco. La gente tiene que recordar que la cannabis, cuando se cultiva en exterior, es una planta anual, ¿ya? Por lo tanto, tú tienes cosecha una vez y con eso tienes que abastecerte para todo el año, ¿ya? En tercer lugar, como referencia, las formas de consumo son súper distintas entre la gente. Aquí se suele cuantificar esto en pito, en pito, en pito. Y qué bueno que esto también ayude, incluso a los propios usuarios. La forma menos sana y que menos aprovecha el cannabis o sus componentes psicoactivos es precisamente la fumada en pito.
Así es.
Absolutamente. Absolutamente. Vaporizar, por ejemplo, el cannabis, ya, es una forma muchísimo más eficiente y de menos riesgo para el aparato broncopulmonar. No porque sea cannabis, la combustión de cualquier vegetal que tú inhales va a ser siempre más riesgosa. Pero, por ejemplo, ahí te pongo un ejemplo. Vaporizar, tú requieres mucha más cantidad de cannabis, utilizas más. Cuando cocinas, utilizas más cannabis. Cuando realizas extracciones a la planta, digamos, de sus componentes psicoactivos, utilizas mucho más cannabis. ¿Y qué decir de los usuarios medicinales, que pueden llegar a utilizar hasta 5 o 6 veces más que un usuario recreacional o social?
Claro, porque ahí para buscar el aceite, por ejemplo.
Exactamente. O sea, Ana María lo ha planteado en varias ocasiones. Para producir un ml de aceite de concentrado de cannabis requieres 10 gramos. De la planta seca. Entonces, primero, para no marear a la gente, es interesante, en un minuto vamos a debatir latamente y educar a la gente de por qué estas cantidades, que no son arbitrarias. Claro, si esto lo divides en pito y también se lo divides de muchas formas, te puede sonar tan divisible como dependiéndose de la unidad que tú utilices. Pero tiene sus bases, referencias internacionales y prácticas de los propios usuarios. Y te planteo un caso. En México, por ejemplo, nos contaban que en una primera instancia, yo hace años, plantearon que el porte fuera de 5 gramos, pero resulta que las prácticas de los usuarios por una práctica de cotidianidad, de realidad cultural, de cómo se vive, portaban más. Entonces la medida no sirvió para nada y seguían siendo detenidos los usuarios. En fin, y segundo, que estos son, estamos hablando de cantidades límites hacia arriba, no son hacia abajo, ¿ya? Esto hay un supuesto de, ¿no?, de cuando uno se reflexiona desde esto, desde la lógica del terror y del miedo a la gente, de que somos todos como animalitos, es que yo efectivamente, o sea, te lo voy a poner en caso personal para que se entienda. Yo sé lo que yo consumo, lo que utilizo. Me gustaría consumir más, pero no tengo ni tiempo para eso, ¿ya? Yo la utilizo con, básicamente con efectos recreacionales y medicinales para relajarme cuando estoy solo en mi casita. Y para mí 6 plantas es mucho, yo no necesito 500 gramos en mi casa. No los voy a tener, no los voy a cultivar.
Pero es el límite, claro.
Pero eso es el límite. Ahora, es un límite que había que poner en alguna parte, ¿ya? Lo que le debiera preocupar a la policía y a la gente en general, ok, si ese es un límite, será mucho poco, porque no hay límite para otras cosas. Yo ahora veía con la Copa América cómo salían sacando, pero copete, cerveza, vino, pisco, vodka, champán, a granel, pero en unas cantidades realmente exorbitantes. Entonces tú dices, a ver, fijemos límite, entonces que nos pongan así como antiguamente una especie de tarjeta HAP para el alcohol, sí, donde tú tengas acceso a 4 cervezas al mes, 2 botellitas de vino y un pisco en ocasiones especiales, no sé, es una locura.
Lo que se le reconoce a esta ley, estamos con Claudio Venegas, fundador y editor de la revista Cáñamo, es que reconoce el consumo, reconoce que la necesidad de autoabastecerse, y probablemente, claro, comienza a ver la posibilidad de regular, porque en Chile lo comentábamos, pasa una cosa súper curiosa, que está despenalizado el consumo, pero está penado el tráfico, y tráfico se entiende como toda la posibilidad de abastecerse de la marihuana, y al despenalizar el autocultivo, claramente también se va a poder sincerar una situación que se viene viviendo hace años. Por ejemplo, nos preguntan cómo conseguir semillas legalmente hoy, con la legislación.
En todas partes hay un montón de tiendas, y bienvenidas sean, del rubro. Bueno, semillas se han podido conseguir siempre, si tú te vas al Jumbo, o al home center, tú vas a comprar semillas de cáñamo y que se las cultiva hasta salir una planta. No te va a dar lo que a uno le gustaría o lo que los usuarios buscan en calidad, en variedad, en cepa, en gusto, en nada, pero es una planta de cannabis y eso se ha podido hacer de siempre. ¿Y por qué las semillas siempre han sido legales? Porque no contienen THC, que es el componente psicoactivo de la planta. El THC y otros cannabinoides se encuentran en el fruto, en lo que se conoce como el cogollo, ¿ya? Entonces, y quiero aprovechar el paso para decirte una cosa más. Aquí se ha hablado de... Sí, es... a ver, en Chile la gente tiene que entender, en Chile esta ley es tan mala, la que tenemos actualmente, es tan mala, que en Chile el consumo es y ha sido siempre legal, cuando es personal, privado, etcétera. En Chile el cultivo siempre ha sido legal. Lo que pasa es que había que ir a pedirle un permiso al SAC, que ni en el SAC sabe lo que tienen que hacer para darte un permiso. En Chile el uso medicinal de cannabis siempre ha sido legal. Lo que pasa es que tiene que haber un médico que te dé la receta, pero como no lo sacan de la lista 1, no lo sacan de otras listas que niegan los fines terapéuticos...
La lista 1, hagamos el
reglamento de droga.
El reglamento de droga que establece que en la lista 1 están las drogas más duras, junto con, por ejemplo, como la cocaína.
Más dañina y que no tienen... usos terapéuticos.
Exacto, y que fue...
Porque curiosamente la morfina está en lista 2, porque sí tiene usos terapéuticos reconocidos. Entonces, si yo trafico morfina, tengo penas de cárcel menores que si trafico cannabis, para que se entienda la locura que es esto. Entonces, para que la gente quede claro, no es que ahora se esté inventando, legalizando nada nuevo, se está regulando, se está corrigiendo una muy mala ley, ya, y en buena hora que eso ocurra. Entonces, este es un poco la discusión que está, porque esto yo he escuchado así, no, y que se va a legalizar, y que con esto se está legalizando. Señores, esto ya se podía hacer. Lo que pasa es que está tan mal diseñada la ley, ya, que es impracticable de manera lícita, lo que ha facilitado y permitido el crecimiento del mercado negro en torno al cannabis. Aquí, en general, me da lo mismo, son de gobierno, de oposición, etcétera. Pero todo aquel que se están haciendo gárgaro hoy día con los eventuales terrores que nos van a ocurrir en esta situación, nos hacen cargo que la situación caótica que ellos describen hoy día la generó su propia legislación.
Sí, estamos con Claudio Venegas, fundador y editor de la revista Cáñamo. Ayer escuchaba a varios parlamentarios, también a Ana María Gasmuri, decir, a ver, acá ya hay una decisión del Parlamento, una iniciativa que ha sido aprobada, pero del gobierno no hemos escuchado ni una palabra.
Lo cual es vergonzoso, es irresponsable.
¿Por qué?
Básicamente porque, particularmente este gobierno carga sobre sí, así como otras tantas yayas que tiene este país hoy día, el haber colocado la cannabis en la lista 1. Y cualquier persona que observe las cifras oficiales de las detenciones, cómo estas se dispararon después de que la cannabis se recalificó en lista 1, las detenciones por infracción de la ley de droga, es impresionante. Es impresionante.
¿De cuánta gente estamos hablando?
Hoy día estamos hablando de... En Chile, desde que entró en vigencia la ley 20.000, han sido detenidas más de 500.000 personas por infracción a la ley dólares de droga, de las cuales 400.000 son por infracciones de porte, consumo y cultivo, no tráfico ni microtráfico. ¿Ya? Esa es la escala que estamos hablando.
¿Solo de cannabis?
Sí, cuando sí. No, sería, te mentiría porque lamentablemente la cifra oficial no lo desagrega. Ya. Pero se entiende que es de cannabis porque es la sustancia más traficada y más consumida, digamos. ¿Ya? Y en el caso del cultivo, la verdad es que los casos de cultivo de hongo, de otras cosas, son menores. O sea, la gente cuando cultiva, no me atrevo que cultivas cannabis. ¿Ya? O sea, son principales y mayoritariamente usuarios de cannabis. Entonces cuando la gente habla de derechos de grupo, de que uno esté defendiendo como querer ir a fumarse un pito, a ver, estamos hablando de 400.000 personas, un promedio de 40.000 al año, que la gente saque la cuenta. Son más de 100, 150 personas detenidas al día.
Claro,
que no solamente. En los últimos 10 años, algunos por horas. Es cierto, de estos que te agarran, te pasean en la radiopatrulla, gastando plata del Estado, de todos nosotros.
A eso iba, la distracción de recursos públicos.
Es brutal.
Para poder combatir con esa fuerza, por ejemplo, a la cocaína, a la pasta base, ¿no?
Nosotros hace 4 años atrás, con datos viejos, porque no hay mucha información de esto, logramos hacer un cálculo estimado a la baja, para que no nos dijeran que estábamos aquí tirando el tejo pasado. Te estoy hablando, hace 4 años calculábamos que la detención promedio de esto del compadre que tiene 2 matas, el compadre que pillan portando o consumiendo, qué sé yo, son 600 lucas para el Estado, que la gente de nuevo agarre calculadora y vaya sacando. Entonces, incluso lo que estamos proponiendo es un doble ahorro. Por un lado, esta plata que no estás votando deteniendo a gente que en sus casos no llegan a nada, salvo el mal rato para la propia gente, sino que esos mismos recursos ya los puedes destinar a perseguir a verdaderos delincuentes.
Ahora, volviendo a lo que te preguntaba Álvaro, Claudio, la participación del gobierno o la no participación del gobierno en este proyecto, porque
O sea, bueno, como te decía, ellos cargan con una mochila pesada, pero yo creo que llegó la hora de ponerse colorado rojo una vez y no colorado 100 veces. Sí, ha sido lamentable, y esto parte desde el hecho mismo que Bachelet no haya querido firmar hasta el día de hoy el decreto que saca la cannabis de la lista 1, sobre lo cual hay un consenso técnico bastante amplio de que eso se trató de un error técnico sin asidero. No estamos hablando de que hoy día hay información nueva, no, eso fue un error ya en esa época, ¿ya? No se hizo eso, y que yo creo que culmina con la designación de don Mariano Montenegro en la dirección del SENDA, quien fue uno de los defensores y promotores de la cannabis, la lista 1 y otras aberraciones más. Entonces, el gobierno no solo ha hecho poco, sino que lo poco que ha hecho lo ha hecho mal. Esta tiene la oportunidad el gobierno, y yo creo que es la última que le va quedando, porque el gobierno se está quedando abajo de esto. O sea, Movimental organizó a principios de hace un mes exactamente atrás la marcha Cultiva Tus Derechos, donde asistieron al acto, entre marcha y acto, en total 500.000 de personas, 500.000 personas, la marcha más grande del mundo, ¿ya? Y por 11ª vez, o sea, esto se viene repitiendo. Se han hecho propuestas, se han presentado candidatos al Parlamento, que tanto dice, oye, que la gente que tiene que participar. O sea, desde la ciudadanía se ha hecho todo. Se ha buscado el diálogo por todos los lados. Y curiosamente, o no curiosamente, paradójicamente en realidad, es un gobierno socialista, supuestamente progresista, el que se ha negado constantemente a esto.
¿Cómo te lo explicas? ¿Le tienen miedo al tema?
Hasta la Corte Suprema, po.
Oye, Claudio,
sí,
¿cómo te lo explica?
Fallo que...
¿Cómo te lo explica?
Yo a esta altura ya no me lo explico. Yo no sé si tendrá, no sé si les da tanta vergüenza por los condoros que se mandaron para atrás, desde la ley 20.000 para adelante. No sé si tienen algún problema personal, tienen tejado de vidrio. No tengo idea. No sé realmente, no sé si tiene que ver con que alguna gente se formó allá por la RDA, donde estas cosas eran impensables. No lo sé. Es que nosotros le preguntamos a los parlamentarios, explícame cuál es el problema que tienen. ¿Cuál es el problema que los lleva a colocar a Mariano Montenegro, el que colocó la cannabis en la lista 1, a volver a colocarlo director del SENDA? Y hay una cosa, hay un menosprecio de parte del gobierno. En este tema Bachelet ha mostrado un menosprecio total y absoluto por el Movimiento Ciudadano. Seguir pensando que los que hemos levantado este tema somos un grupito volado defendiendo derechos individuales, creo que a esta altura no tiene... No se sostiene. Tienes el ejemplo de esta misma revista, ya llevamos 10 años en esto, Movimental, lleva 11 marchas donde convoca 500.000, donde no hay detenidos y donde curiosamente no hay titulares de prensa. No hay encapuchados, no hay violencia, no hay detenidos, no hay nada. La relación con Carabineros no puede ser más buena en esas marchas, como nos gustan los verdes, todo, pero fluye, ¿ya?
Y además ha sido exitosa.
Tienes el tema de Fundación Daya, exacto. Tienes el tema de mamá.
De chicos que tienen epilepsia refractaria.
Exacto, es que ahí está el ejemplo de Fundación Daya, Mamá Cultiva, Mamá West, el trabajo y la pega que ha hecho Cecilia Heider. O sea, perdón, no estamos hablando de ningún grupito minoritario ni nada. Y te insisto, si eso, la gente que no está teniendo acceso a salud por esto, ¿ya? Y eso lo va sumando a estos 400.000 personas que han sido detenidas, ¿Ya? Por esto, en estos 10 años, resulta que no estamos hablando de un tema de un grupito, esto es un tema país.
Hay un tema que ha sido planteado recurrentemente por los detractores de esta iniciativa que tiene que ver con el consumo temprano. Dicen, ¿cómo se va a fiscalizar, cómo se va a cuidar, cómo se va a prevenir que niños de menos de 13 años, 12 años, que todavía están en formación, incluso cerebral, se metan en el tema de la cannabis, donde efectivamente, y así lo han reconocido algunas organizaciones, se puede generar un daño? Ahí hay un tema que me gustaría saber tu opinión.
A ver, varias cosas. Primero, nosotros, no porque esto lo dijo el gobierno, nosotros desde el día uno, y desde antes que el gobierno hablara de esto, el gobierno y la autoridad, que insisto, que ahora estoy alucinado que sean todos tan expertos, callaron durante mucho tiempo, por lo visto, sus conocimientos no los quisieron compartir. Nosotros, hemos sido nosotros los que hemos dicho que los menores de edad no deben consumir sustancias, ni cannabis ni ninguna otra, porque a la gente se le olvida que el tabaco también está prohibido para los menores de edad.
Sí, pues.
Ya. Segundo, esto es ejemplo, su preocupación y que lo que ocurre hoy día es ejemplo del fracaso de esta política, no de la que estamos proponiendo nosotros. Entonces, no nos tiren ese muerto a nosotros. Porque ellos hayan hecho las cosas mal, no significa que en base a este planteamiento esto tenga que seguir ocurriendo. De hecho, más, recordemos, recién lo decía, la triste campaña con la que se despidió el CEN de la señora Teresa Chacu y Mariano Montenegro, vuelve a ser inteligente, no consumas marihuana. Donde los cabros eran quedados como idiotas, que metían los zapatos al microondas y hacían pura estupidez porque son animalitos, ¿ya? Recordemos que campañas del estilo la droga mata, échate ají en los ojos, todas esas estupideces de los 90, ¿ya? Que no sirvieron para nada. ¿Por qué? Porque se ha tratado de prevenir el consumo o retrasar el consumo en base a mentiras, a discursos falaces, no promoviendo conductas de autocuidado y autorregulación de parte de los jóvenes. Entonces, la preocupación que tienen ellos la tenemos nosotros, pero eso no tiene que ver con las leyes. Además, es curioso que les preocupa ahora que se está planteando una ley que abre esta discusión, y antes creían que porque existía una ley que supuestamente no pasaba nada de lo que ocurre, entonces no era preocupación. Eso divertía esa contradicción. Y ¿sabes qué? La gente va a tener que empezar a hacerse cargo en este país, que no podemos seguir funcionando realmente como de manera tan infantilizada, donde creemos que son las leyes las que resuelven las cosas. Las leyes funcionan ex post, son el último refugio de la sociedad, no el primero. Esto se resuelve con educación. Y no le estoy cargando mal la mano a los colegios, estoy hablando también con educación en la casa. ¿Cómo se va a controlar esto? Yo lo he escuchado. ¿Pero y cómo va a tener marihuana ahí? ¿Van a ir niños? ¿Cómo va a tener 6 plantas? Bueno, del mismo modo que uno como adulto tiene otras cosas que son privadas dentro de su casa y que los niños no se meten, del mismo modo que uno ve películas para adultos que los niños no tienen que ver porque supuestamente a las 10 de la noche están durmiendo, del mismo modo que cuando se celebró la Copa América y estaba plagado copete en la casa, los cabros chicos no tenían que tomar. Pero eso los papás tienen que hacerse cargo. O sea, si de verdad, ni los papás ni los cabros chicos son animalitos, po.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Claudio Venegas, fundador y editor de la revista Cáñamo, por venir a hacerte un tiempo, además, en esta agenda súper, súper demandada que tienes por estos
días. Oye, aprovechen los regalos.
No, sí, pues, ¿de verdad vienen semillas?
Sí, pues, este es un manual de cultivo que se sacó para la marcha, sí. Porque ya que el gobierno no quiere escuchar, nosotros le estamos diciendo a la gente, ¿sabe qué? Pasemos del gobierno, cultive, porque esto es mejor, cultivar cannabis es mejor, quiero comprar el mercado negro.
Muchas gracias, Claudio.
Muchas gracias, Claudio, que tengas buen día.
Información y opinión. Escuchas, mañana será otro día, en concierto.